Eva, buenos días.
Adán, ¿y eso por qué madrugó?
Porque quería verla antes que se fuera para la emisora. Y como usted está llegando tarde, en el programa pasado no me dieron ni chance para hablar. Y usted me dijo que íbamos a hablarlo de nosotros. Lo que pasa es que quería decirle que volviéramos. Mire que yo he estado escuchando su programa y estoy listo para volver con usted. Intentémoslo, diga que sí.
Mire, Adán Brusco, yo sé que usted ha cambiado. O por lo menos ha pensado o reflexionado lo mejor posible sobre esta situación. Y eso habla de su capacidad de resiliencia, pero...
¿Qué, opa? ¿Me acompaña al colegio? Apúrele que vamos tarde.
Sí,
chao,
pero...
ma.
Espere que me iban a decir algo.
¡Vamos, papá! ¡Ay, apúrele! ¡Pero píquele!
Me tiene que explicar lo de esa resiliencia esa.
Busque radio y escuche el programa de hoy.
Quisiera que tú y me diera unas palabritas sin un trombón. En vez de agarrarme a rejo me hablará muy desde el corazón. El buen trato sigue siendo como estar enamorado. Vos la amas a uno sabroso y resultas amañado. El buen trato sigue siendo como estar enamorado. Vos la amas a uno sabroso y resultas amañado. En vez de malas palabras con el ejemplo me haga entender. Que así tenga mis errores, tu apoyo siempre voy a tener. El buen trato sigue siendo como estar enamorado. Vos la amas a uno sabroso y resultas amañado. El buen trato sigue siendo como estar enamorado. Vos la amas a uno sabroso y resultas amañado.
La Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Salud del Departamento y el Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud, GERCUS, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presentan
Evita el Maltrato.
Programa institucional dentro del proyecto Estrategia de Información, Educación y Comunicación para el Desarrollo del Componente del Buen Trato en Boyacá. Un esfuerzo conjunto para la promoción del buen trato, del cuidado de la salud mental y de la adopción de rutas de atención de violencia intrafamiliar para los niños, las niñas y los adultos de todos los municipios del departamento.
Bienvenidos y bienvenidas.
Soy Evangelina de Brusco y este ha sido su programa favorito, Evita el Maltrato. Ay, hoy tengo que contarles que llegamos al final de las emisiones, esperando haber cumplido el objetivo de conocer los tipos de violencias y las rutas de atención frente al maltrato en pareja, como también las muchas tareas que les quedan por cumplir a los hombres y a las mujeres que por alguna circunstancia de la vida se enredan en estos tratos violentos, para abandonar decididamente este estilo de vida y cambiar la agresión por la ternura. El tema de cierre en este bonito programa radial que lo hemos llevado con todas y todos ustedes es la violencia no sabe de clases sociales, pasa hasta en las mejores familias, no tiene estrato, ni género, ni orientación sexual. La violencia no se puede catalogar según quien la sufra o quien la ejerza. Pero bueno, antes de entrar en materia, presentamos a nuestra invitada de hoy, que ya estuvo con nosotros en un programa anterior y es la profesora psicóloga Fanny Mojica, que ya nos acompañó en otra ocasión, como dije. Profesora, ¿podría su merced, por favor, empezar con explicarnos bien qué es eso de la resiliencia? Es que necesito terminar una conversación pendiente con cierto futuro exmarido.
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar una situación conflictiva o crítica. Es decir, todos los seres humanos tenemos momentos difíciles en la vida y muchas veces creemos que no vamos a ser capaces de resolver esa dificultad o problema, pero casi siempre logramos salir adelante. Es más, en ocasiones la vida nos pone pruebas muy duras que nos muestran lo fuertes, lo valientes que podemos ser. Y estas pruebas generalmente nos alientan a potenciarnos en nuevas metas, en proyectos y nuevos aprendizajes. O sea, la resiliencia es la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, para superarlas o incluso ser transformados por ellas. ¿Qué contribuye a que desarrollemos la resiliencia? La capacidad de escucha, la expresión del afecto, tener una actitud positiva frente a la vida, tener buen sentido del humor, aunque no lo creyéramos, no quedarnos en los obstáculos, sino mirar los recursos, las salidas que podemos tener frente a situaciones difíciles.
Pues miren, eso de la resiliencia no es solo para el Adán, es para todos y todas las que estamos pasando por momentos difíciles, para saber cómo sobreponernos y resolver los conflictos. Ahora, esto es importante en el tema que hoy trataremos por una razón. Sin importar quién sufra la violencia, ojo, amigas, esto no es natural y puede ser transformada, resuelta, acabada. Por eso, abran los ojos, paisanos, que la violencia no es como se cree a veces, natural o propio de los pobres. Profesora Fanny, ¿su merced cree que hay estratos donde se esconde más el maltrato? ¿Y por qué se da esto?
Efectivamente, amigas y amigos, hay estratos donde se esconden o se niegan situaciones de maltrato y violencia. Encontramos familias y personas que necesitan proteger su imagen, que quieren aparentar que son familias modelo, que en ellas todo es perfecto, que todo es de admirar. Diríamos que son personas que viven del qué dirán o que cumplen algún rol social. Son profesionales, son personas con cargos públicos, que son reconocidas públicamente. Y tristemente, en aras de mantener las apariencias, evitan reconocer el problema, evitan consultar. Esta es una situación difícil, pues se tiende a pensar que estas problemáticas solo se presentan en los sectores menos favorecidos económica y culturalmente. Sin embargo, es muy importante que quede claro que independientemente de si es estrato alto, medio o bajo, lo que es común es que la situación de violencia de pareja trata de ocultarse, se asume muchas veces como un gesto de abnegación, de sumisión de la mujer frente al poder que ejerce el compañero.
Bueno, sí es cierto que algunas mujeres no denuncian por vergüenza, por el qué dirán, y otras que ponen la denuncia solían retirarla antes del juicio, casi siempre por miedo y bajo amenazas, pero ahora la ley no lo permite. Un factor que hay que tener también presente es la dificultad que tiene la víctima de probar los hechos. Esas violencias siempre se producen en la intimidad, sin testigos o con testigos que dependen del agresor por razones de parentesco. Tampoco les resulta fácil a la víctima llevar testigos de la agresión, tales como vecinos, ya que normalmente se niegan a ir a acompañar.
Vamos a escucharnos en las voces de nuestra gente.
En la sección Las voces de la gente en Evita el maltrato, escuchemos a Marisol con el siguiente testimonio. Aló, Marisol, ¿estás al aire? Cuéntanos.
Buenos días, Evita. Llevo años intentando abrirle los ojos a los que creen que un maltratador pertenece a condiciones sociales desfavorecidas. Nada más lejos de la realidad, este tipo de personas abundan en familias que son aparentemente normales, que gozan de buena reputación y que pertenecen a los dos sexos. Siempre les recuerdo una cosa que la policía tiene bien presente. Esas personas, los delincuentes, maltratadores, violadores, jamás dan muestra de serlo. Si no, pues la policía los vería rápidamente y tendrían que investigarlo. Hay perros que ladran todo el día y su mordida no suele ser tan profunda. Pero pasa todo lo contrario en el caso del que se escude en su cargo, en su estatus, en su popularidad, que es perro que no ladra, pero perro que muerde directo y en la yugular, cuando está en la intimidad. Por eso yo siempre digo, uno nunca sabe lo que ocurre puertas adentro en ese hogar, así que no hay que defender a ese posible monstruo que disimula muchas veces ser una buena persona.
Gracias a Marisol por sus opiniones. Otro oyente que quiere participar. Lorena, su merced está al aire. ¡Aló!
Mi opinión sobre la ley de violencia de género es que provoca más violencia. Está mal planteada y los recursos de protección para mujeres y niños no son suficientes. Un asesino no deja de asesinar porque las leyes se endurezcan. Lo que deberían es invertir en educación y lamentablemente es donde más se está recortando económicamente. Y la verdad, viendo por la calle la actitud de algunas madres y padres delante de sus hijos, deja mucho que desear.
Profesora Fanny, su merced, ¿qué quiere conversarles a nuestras oyentes sobre la ley contra las violencias hacia las mujeres? Y además sobre por qué a las mujeres no les creen lo que dicen cuando ponen las denuncias.
En el año 2012 entró en vigencia la ley 1542. Esta ley castiga los delitos de inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar. A partir de esta ley, tendrán que ser investigados hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo opera la ley? Se autoriza que cualquier persona conocedora de la situación pueda denunciarla ante la fiscalía, sin que sea necesaria la queja de la persona maltratada o de la madre que no recibe alimentos para sus hijos e hijas. Apreciadas radioescuchas, el propósito de la nueva disposición es a la cárcel los maltratadores de la familia y los padres que deben alimentos a sus hijos de manera injustificada. Encontramos que, aunque el sistema jurídico ha avanzado en favor de las mujeres, tristemente se presentan casos en que las y los funcionarios públicos no reciben con total seriedad y responsabilidad las denuncias por maltrato. No debemos olvidar que estas funcionarias y funcionarios también son seres humanos que están influenciados por las creencias y los patrones culturales. Es increíble, pero se encuentran todavía creencias tales como la violencia contra la mujer es un hecho normal y propio de la vida conyugal. Algo así como que lo que pase dentro de la casa es asunto solo de la pareja. Otra creencia es que la mujer es la que provoca el maltrato. También se dice que a las mujeres les gusta que las maltraten. Estas son creencias totalmente erradas que han surgido por el poder que ejercen los hombres, por el machismo que aún está muy marcado en nuestra cultura.
Bueno, lo ideal es que no se pierda la voluntad de hacer la denuncia. Necesitamos salir de esos ambientes violentos y sacar a nuestros hijos e hijas también de ahí. Enseñarles a ellos también cómo solucionar los conflictos y sobreponerse a esos problemas. Profesora Fanny, su merced que entiende más de esto, me corrige si me equivoco, pero hasta donde sé, la violencia contra las mujeres tiene consecuencias para quien la padece y también para quien la ejerce, para los hijos, para la familia, para la sociedad. Es un asunto público, un hecho que afecta a la salud, que tiene repercusiones económicas, jurídicas y hasta culturales. ¿Será que si uno logra sacar a sus hijos e hijas de la violencia, tiene más oportunidades para ser resilientes y romper con los patrones culturales que hacen que el maltrato siga por generaciones y generaciones?
Sí, Eva. Definitivamente los seres humanos tendemos a replicar la forma como nos hemos criado, los ambientes en los que hemos crecido. Tendemos a actuar y a relacionarnos con los demás a partir de los valores, creencias, costumbres y emociones que nos han formado. Entonces, si se han detectado hogares con condiciones de violencia, entre más pronto se corrijan, las y los pequeños tendrán posibilidad de crecer y formarse en entornos más armónicos y amorosos, que contribuirán a un mejor desarrollo cognitivo, emocional y social. Mira, es muy importante, debemos tener claro que se hace necesario cambiar costumbres y creencias, como enseñar que los niños son los fuertes y las niñas son débiles, dejar de enseñar que los niños son bruscos y son los que dominan, y que las niñas son las sumisas y son las que obedecen. Hay que cambiar estos patrones. En la vida diaria podemos invitar a que tanto niñas como niños colaboren con los oficios del hogar. Aceptar que los niños también pueden llorar y no por eso van a dejar de ser hombrecitos. Algo que llama la atención, apreciada audiencia, es que en algunos ambientes se incentiva a los niños a que prueben el licor desde pequeñitos y a que acosen a las niñas, que eso los hará más hombrecitos. Imagínense, vamos desde la crianza fomentando esas actitudes que más tarde caracterizarán al hombre maltratador.
Nosotros como papás y mamás debemos creer que sí es posible ayudar a nuestros niños y niñas desde pequeñitos a controlar esos impulsos, aprender a tener límites. Por ejemplo, yo me acuerdo eso de los berrinches que hacen y se vuelven agresivos dando puños, patadas y llorando hasta porque no se consigue lo que quieren en ese momento. Mejor dicho, profesora, eso parece que lo manipulan a uno para conseguir algo. Explíquenos, ¿cómo ayudar a esas criaturitas para que de aquí a mañana no vayan a ser los agresores o a que sigan usando estrategias de poder de dominación contra sus parejas en el futuro?
Bueno, mamás y papás que nos escuchan, es importante que las familias adopten un estilo de crianza democrático. Esto significa que por un lado se debe brindar a los hijos e hijas todo el amor y el cuidado, pero a la vez se deben establecer normas y límites. Hacerle entender al niño y a la niña cuándo están actuando mal y corregirles. Debemos, eso sí, establecer lenguajes y acciones de acuerdo a la edad. No podemos dirigirnos a un bebé de la misma manera que lo haríamos con un niño de 5 o 7 años. Es necesario tratar con firmeza a nuestros hijos e hijas, que padres y madres sean claros frente a lo que quieren corregir. No que una vez corrijan tal conducta y a la siguiente vez la dejen pasar. Es decir, debemos ser constantes con los patrones de crianza. Y eso lo podemos hacer todos y todas. Y algo fundamental, nunca gritar a nuestras hijas, nunca maltratar a nuestros hijos. Sucede que a veces descargamos en los hijos e hijas los problemas y las frustraciones que vivimos. Y luego esperamos que nos hagan caso, que sean tolerantes y nos preguntamos, ¿por qué se vuelven rencorosos, desafiantes y desconfiados?
Cuando la necesites, cuando te sientas sola, solo tienes que decir, ¡ayúdame, música!
¡Ay! Ahora una canción que le canta a la fuerza que sacamos las mujeres ante tanto problema.
Mujer, belleza plena que engalanas día con día, siempre luchando en cada etapa de la vida y vencedora al demostrar que eres capaz. Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida, que te desangras por la unión de la familia, que nunca pides nada a cambio y siempre das. Revelas como fiera, mas si te tocan con amor te vuelves flor, flor delicada que enamora el corazón. Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga, eres sin duda la armonía, la alegría, lo más hermoso en infinito. Mujer, fuerza y
si te tocan con amor, te vuelves flor, por delicada que enamora el corazón. Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga, eres sin duda la armonía, la alegría, lo más hermoso, el infinito. Mujer, fuerza y corazón. Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera, mas si te tocan con amor te vuelves flor, flor delicada que enamora el corazón. Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga, eres sin duda la armonía, la alegría, lo más hermoso, el infinito. Tú eres el amor.
Continuemos con Evita el Maltrato. Hoy he tomado a los niños y jóvenes como fuerza de cambio, porque creo que en ellos está la posibilidad de transformarnos con nuestras parejas, porque son ellos y ellas los que desarrollan una identidad resiliente, según lo aprendido en este programa, los que aceptan las cosas y adoptan modelos de comportamiento más flexibles, de adaptación a la diversidad y de control sobre sus vidas. Si aprendemos con ellos y nos comprometemos con el mantenimiento de su bienestar, podemos mejorar las condiciones de vida de nuestras familias. Pero, profesora Fanny, ¿qué estrategias podemos emplear para fortalecer la unión familiar y el fortalecimiento de valores dentro de nuestros hogares?
Amigas y amigos de Pueblo Ternura, para fortalecer la unión familiar, padres y madres debemos asumir que es una tarea de todos y en la que hay que trabajar día tras día. Es necesario construir una convivencia a partir de acuerdos y de pactos, tener reglas de juego para la vida cotidiana. Desde la convicción de un amor sano, con respeto, con responsabilidad, con equidad, debemos desarrollar la capacidad para comunicar nuestros sentimientos, expresar nuestras ideas y nuestras emociones. Hay que aprender a controlar los impulsos, aprender a expresar lo que nos molesta y también lo que nos gusta. Cuando elegimos hacer una familia, como adultos y adultas que somos, debemos tratar de armonizar nuestras necesidades con las de los demás, aprender y desarrollar el sentido de la cooperación y la solidaridad. Y recordar que cada ser humano tiene su propio valor. Esta es una tarea sobre todo para nosotras mujeres, reconocer nuestra historia, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, pensarnos en primera persona, querernos, cuidarnos y aceptarnos. Si nos sentimos bien con nosotras mismas, será amor, bienestar y optimismo lo que proyectemos a nuestro alrededor.
Otras formas de hablar, mil y unas palabras bonitas. Aleje las groserías y póngale ternura a lo que habla. Ponga en su boca palabras amorosas.
¿Quién mejor que nuestro hombre sensible, Mario Benedetti, para decirnos con lindas palabras cómo es ser eso de resilientes?
No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.
Creo que no existía mejor forma de despedirme en este último programa de Evita el Maltrato. Quiero darle las gracias a todas y todos los radioescuchas, a las expertas y expertos invitados, a las personas que llamaron, a mi familia, a las enfermeras investigadoras del grupo del GERCUS, que me colaboraron con mucho material, y por supuesto a la Secretaría de Salud de Boyacá. Un abrazo a todas y todos. Se despide Evangelina de Brusco de su programa Evita el Maltrato. Y no olviden que los conflictos se pueden seguir presentando, pero tú ya aprendiste a decidir cómo se solucionan. ¡Con ternura!
Eva, ¿y lo nuestro en qué quedó? ¿Vamos a volver o no?
Vamos despacito. Adán, todavía nos faltan muchas cosas por aprender.
¿Pero le traigo serenata?
No, Adán, no es eso.
Es que ya no me quiere, Eva.
Es que ahora el asunto es diferente. Tenga paciencia, piense, cambie y actúe.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti.
Ole, Eva, ¿y pa' dónde va el Adán como perro regañado?
Él se va a pensar, Vitalia, a reflexionar, a ver si cambia por el bien de él.
Ahí viene la comadre que también tenía reflexionando al marido. A ver qué le dijo.
Vitalia, Vitalia, ya hablé con mi marido.
¿Y qué le dijo, comadre?
Pues como le dije antes de irme, hice tripas corazón y le dije que tendríamos otro hijo. Eso sí, yo empecé a hablarle despacito y a decirle las cosas como son. Que yo soy una mujer que merece respeto por todo el tiempo que llevamos juntos y por la familia que tenemos. Que con su actitud no lograría nada bueno para esta familia.
¿Y qué le respondió, comadre?
Pues me respondió lo más de bien, hasta me sorprendió. Me dijo que él también venía escuchando el programa de Evita y que había reflexionado y que iba a cambiar. Y bueno, ¿y usted qué hace parando oreja, compadre?
No, no se enjaden sus mercedes. Yo solo pienso en mi pobre compadre, el Adán. Pues todas y todos en el pueblo aprendimos mucho de la comadre Evita. Pero yo sí creí siempre que ella iba a volver con el compadre, por los chinos.
Pues compadre, como que su merced poco aprendió. Recuerde que uno por los hijos e hijas no puede sacrificar su vida, y menos la de ellos. Pues la imagen de padre que mi hijo y mi hija necesitan todavía está en veremos. Así que así él diga que cambió, tiene que darse cuenta que la vida no se resuelve en 10 programas. Y así lo entienden mi papá y mi mamá y mis chinitos, pues él también tendrá que aprenderlo. Y nunca será tarde, ya veremos.
Pues comadre, eso sí es cierto que a uno le han enseñado a arreglar todo con una palabra bonita y una canción como por arte de magia. Y así la vida no funciona.
Bueno, qué carajos. Una ronda para todos y todas, pero de gaseosas. Y a brindar por el buen trato y por Evita, que tanto nos ha enseñado. Evita, muchas gracias de verdad. Con estos programas aprendí más del amor y del buen trato que todos los años que duré casada.
La Gobernación de Boyacá, La Secretaría de Salud del Departamento y el Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud, GERCUS, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presentan
Evita el Maltrato.
Programa institucional dentro del proyecto Estrategia de Información, Educación y Comunicación para el Desarrollo del Componente del Buen Trato en Boyacá. Un esfuerzo conjunto para la promoción del buen trato, del cuidado de la salud mental y de la adopción de rutas de atención de violencia intrafamiliar para los niños, las niñas y los adultos de todos los municipios del departamento.